iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Que no te brillen los prejuicios, lanzada por Médicos del Mundo Cataluña. Nos acompaña Violet Ferrer, técnica y agente de salud de Médicos del Mundo Cataluña. Buenas tardes, Violet.
Buenas tardes, Enrique. Un placer estar aquí contigo.
Igual te digo. Si te parece, vamos a hablar en primer lugar sobre Médicos del Mundo. ¿Qué es?
Médicos del Mundo es una organización, una ONG, principalmente se dedica por el derecho a la salud de todas las personas. Médicos del Mundo entiende el concepto de la salud no solamente de una forma física, sino también psíquica, anímica y social, de forma que entiende la salud como algo transversal en nosotros.
Y si tuviéramos que destacar la finalidad fundamental, ¿tú qué dirías?
Que la gente tome conciencia de todos los aspectos que tiene la salud, es decir, que tú, para tener una buena salud, tienes que tener una red social, amigos, familia, tienes que estar optimista, bien, con ánimo, y aparte físicamente, pero que al final que la gente tome conciencia de que la salud va mucho más allá de lo físico y de que al final una sociedad sana también es posible, y es un poco lo que buscan Médicos del Mundo, mediante ciertos valores que no solo las personas estén sanas, sino que a partir de que una persona está sana en todos los aspectos, se puede hacer una sociedad mejor y una sociedad sana.
En Médicos del Mundo hay cuatro áreas que son las siguientes: área de salud y feminismo, con una comisión, violencia machista y LGTBI-fobia. ¿En qué consiste esta comisión?
Es la comisión que se dedica sobre todo a detectar violencias, sobre todo con las mujeres, es decir, aquellas mujeres que han sufrido violencias, a detectarlas, a empoderarlas, a ver que muchas veces tenemos muchas violencias asimiladas a lo mejor de una forma inconsciente, porque socialmente tenemos mucha carga de muchas cosas. Y entonces las personas lo que tenemos que hacer es detectar ese tipo de violencia, si eres mujer, pues detectar los machismos, los micromachismos, para poder empoderarte, ser tú misma y poder hacer realmente lo que quieres y desenvolverte como persona.
La otra comisión del área de salud y feminismo es la Comisión de Derechos Sexuales y Reproductivos. ¿A qué se dedica?
Es la que más me gusta porque es la que estoy yo, la que trabajo yo. Y sobre todo lo que nos dedicamos es de derechos sexuales y reproductivos. Trabajamos aquí mucho con prostitución. Y al final se trata también un poco de lo mismo, de empoderar a las mujeres y de decir, tú puedes prostituirte o no, que nosotras ahí no nos metemos en la libertad de las personas, pero que al final, de alguna forma, seas consciente de que hacer lo que tú quieres hacer, de que hay una salud sexual, es decir, el disfrutar del sexo, el poder tener sexo de la forma que tú quieres, con unos mínimos de seguridad y higiene, todo eso cuenta, ya que las mujeres tienen que trabajar en esto, pues intentamos que trabajen con unos mínimos de higiene y seguridad. Y para ello las empoderamos con cursos, les damos material preventivo y tenemos un servicio de inserción laboral, tenemos un servicio psicológico, un montón de cosas a partir de ahí.
Otra área es salud y migraciones, con la Comisión de Migraciones e Interculturalidad. ¿Eso qué quiere decir?
Sobre todo ahí trabajamos con personas inmigrantes. Dentro del área sexual y reproductiva que hablábamos antes, pues claro, también hay prostitutas que son extranjeras. Entonces, quiero decir, muchas veces las comisiones un poco que se juntan. Sobre todo sería dar apoyo a las personas extranjeras mediante cursos, también les ayudamos administrativamente y estamos siempre en constante relación con otras ONGs para poder abordarlo de una forma total, todo el proceso.
También tenemos el área de salud y diversidad con la Comisión de Desigualdades en Salud.
Esto está muy chulo, yo la llamo Educación para el Desarrollo, pero sobre todo el área que se ocupa un poco de ir a institutos, de explicar lo que está pasando. Tenemos ahora un proyecto de mentoría para los jóvenes, que se trata de acompañar a los jóvenes en todo esto de la salud, y se trata un poco de empezar a explicar la salud desde los institutos y a los jóvenes, porque ellos son el futuro.
Y finalmente el área de salud y movilización social, la Comisión de Voluntariado y Comunicación. Imagino que en Médicos del Mundo el voluntariado, bueno, es fundamental, ¿no?
Sí, desde aquí un profundo agradecimiento a todo el voluntariado, sobre todo, siempre han estado ahí, pero ahora con esto de la pandemia, pues hemos hecho un dispositivo de alimentos, han sido muchas horas, el voluntariado ha estado ahí a tope, muy potente, nos acompañan también en las salidas. Intentamos buscar gente voluntaria que tenga un porqué en lo que hacen. Pues mira, si vamos a hacer una salida y a lo mejor tenemos una sexóloga, pues nos viene muy bien para hablar con la chica. Y siempre intentamos buscar voluntarios que de alguna forma tengan algún porqué y que tengan incidencia en la vida de las chicas. Y hasta ahora nos está yendo muy bien. La verdad es que un profundo agradecimiento. Ya nos gustaría también poder contratar más de momento. estamos tirando un poco de voluntariado y muy bien.
Violet, ¿tu función exactamente en Médicos del Mundo cuál es? ¿Qué haces?
Pues soy agente comunitaria, agente de salud, pues hablar con las chicas sobre hábitos saludables, un poco la importancia de mi papel y el de mi compañera Dubiela, que desde aquí quiero mandarle un saludo, que es la otra agente de salud, radica en que somos personas trans, estamos dentro del colectivo y en algún momento de mi vida yo también he ejercido, ¿no? Entonces al final se trata de que la primera línea de la entidad sea de igual a igual, que ellas puedan abrirse, que ellas no se sientan culpables al hablar, que no se sientan juzgadas. Y entonces al final eso lo conseguimos mediante personas que las conocen, que están dentro de ese colectivo, que han vivido esas violencias y que han vivido eso con ellas. Entonces ahí estamos, Dubí y yo, para eso. De todas formas, las dos también estamos formadas. Yo soy técnica superior. También tenemos la formación, el equipo detrás, todo eso.
Vamos, si te parece, Violet, a hablar ya sobre transexualidad. ¿Qué concepto tenéis sobre este hecho?
Ahora es muy importante que la gente entienda que está el sexo biológico y está el género social. Entonces, la transexualidad simplemente quiere decir que una persona que nace como macho no se identifica con hombre, o que nace como hembra no se identifica con mujer. Y como te identificas, haces un cambio en ese género, porque tú al nacer con un sexo te atribuyen un género, y tú dices, pues no.
¿Y eso es lo que se dice técnicamente disforia de género?
Disforia de género es como en un momento de la historia se decidió llamar a esto que nos está pasando. Nosotras luchamos por la despatologización, es decir, la disforia no existe, o sea, al final es algo que está ahí, como en la época de las brujas, que las llamaban brujas. Bueno, nosotras nos llaman enfermas, pero no estamos enfermas, simplemente la sociedad presenta dos géneros y nosotras elegimos el que nos apetece. La gente que se siente cómoda en el género que le asignan, pues ahí está. ¿Tú te sientes cómodo como hombre?
Sí.
Pues entonces, tú serías cisgénero y yo transgénero. Las personas que se sienten cómodas con su género asignado son cisgénero, nacen con un sexo y se sienten cómodas con su género. Y las que no nos sentimos cómodas con el género que se nos asigna, somos trans. Pero que eso no es una enfermedad, simplemente la sociedad presenta dos formas de vivir. Hay muchas más. Al final esto de que solo haya dos formas es un poco pobre. La sociedad presenta dos formas, se supone que la sociedad está formada por hombres y mujeres, y yo creo que todos deberíamos elegir lo que queremos ser. Como hombre, y que se sienta a gusto como mujer, pues como mujer.
Sin embargo, Violet, si proponéis despatologizar lo que es la transexualidad, en definitiva, no considerarla un trastorno, hay clasificaciones diagnósticas psiquiátricas como el DSM-4 que lo considera trastorno de identidad sexual y la Organización Mundial de la Salud incongruencia de género.
De eso se trata la despatologización, que la OMS pues se lo piense dos veces. Y el DSM-4 también, o sea, que nos quiten de ahí, es que no puede ser. Primera, que es mentira, porque no hay ninguna disforia de género. O sea, lo que hay es una sociedad que te dice que si tú naces hombre, tienes que sentirte hombre, y que si tú naces hembra, tienes que sentirte mujer. Pero que digan eso no quiere decir que eso sea verdad. Por lo tanto, no existe esa enfermedad. Existe la incompresión, existe el no saber qué me pasa. Porque claro, a ti te presentan una sociedad y tú no encajas con ello y es un mal trago, ¿no? Es un mal paso. Y existe realmente un sentimiento ahí que te genera la sociedad. Y claro que tiene que haber un apoyo psicológico para quien lo necesite, tienen que haber unas medidas de salud, unos mínimos que tienen que estar ahí. Pero eso no quiere decir que nosotros estamos enfermas.
Como consecuencia de esta situación que estás planteando, me imagino que el estrés, la ansiedad, la depresión, el aislamiento será una consecuencia, ¿no?
Exacto. Sí que es verdad que necesitamos psicólogos para las consecuencias sociales que tiene nuestras decisiones, pero no porque estemos enfermas, sino es porque la sociedad nos provoca tristeza, nos provoca rechazo, nos provoca un montón de cosas, pero al final lo tienes que mirar. Pero eso no es disforia de género. Eso es, pues, acoso, bullying, no sé.
Te voy a informar de una serie de estadísticas, a ver qué opinas. En un estudio titulado Características sociodemográficas y ajuste psicológico entre transexuales en España, el 82% de las personas transexuales han sufrido alguna agresión en su vida. El 31% se ha sentido discriminado en el trabajo y el 23% ha intentado nada menos que el suicidio. ¿Esto es así?
Pues sí. Yo hace mucho tiempo que no estoy con datos. Es verdad que hace unos años sí que estaba más metida en eso. Y los datos me cuadran. De hecho, me parecen incluso un poco bajos. Pero yo creo que al final el problema de esto es que no hay una estadística real. Es decir, tenemos un Estado que cree que al darnos un DNI, al darnos una operación, ¿no? Es decir, yo te pongo una vagina, pongo en el DNI que eres una mujer y a partir de ahí me lavo las manos. ¿Qué provoca esto? Que ahora mismo no sabemos cuántas trans hay en España. No sabemos si somos 10.000, 20.000, 30.000. Tampoco sabemos cuántas trans hay paradas. sí que hay estudios que han hecho entidades y que podemos sacar algunas cifras, pero no hay una estadística real de mujeres trans. No sabemos cuántas violencias sufren las mujeres trans, no sabemos el paro y no sabemos muchos datos. Por lo cual esto imposibilita al final que se hagan políticas que vayan directas a este problema. Porque no existe, o sea, al final cuando no hay un censo no existe. Entonces esto es muy perverso por parte del Estado. Yo te doy lo que quieres, que te haga mujer, pero me olvido de lo demás, porque al final un DNI y una vagina no quita la transfobia. Al final un DNI y una vagina no impide que se rían de ti. Un DNI y una vagina no te da trabajo. Entonces al final, pues sí, lo que necesitamos son leyes reales que contemplen las vicisitudes, los problemas y todo lo que nos está pasando. Ahora mismo se está haciendo una ley, pero creo que no hay ninguna trans que esté ahí diciendo algo. No sé, creo que lo está haciendo Irene Montero, que al final no engañen a la gente, el Estado que no diga, mira, que tengo un DNI y una vagina y ya está todo arreglado. No, con eso no hay nada arreglado. Ahora mismo en Buenos Aires, en Argentina, tiene una ley que hace que el 1% de la administración pública esté obligada a tener el 1% de personas transgénero contratadas. Con lo cual, eso sí que es una ley que realmente incide sobre nosotras. Porque al final lo que nosotros queremos es visibilidad, formar parte de la sociedad, no ser ciudadanas de segunda. Y lo que hace una documentación como mujer es invisibilizarnos, diluirnos en la estadística cis. Cisgénero y transgénero, que lo habíamos visto antes, porque a lo mejor la gente se pierde.
Te voy a facilitar, Violet, otro dato, a ver qué te parece. La unidad de salud mental del Hospital Regional Universitario de Málaga dice que las transexuales femeninas presentan más desempleo, menor grado educativo y se prostituyen más.
Cierto. Vivimos en una sociedad patriarcal. ¿Esto qué implica? Que ser hombre tiene sus privilegios. ¿Qué ocurre con esto? Que al final, cuando una mujer se hace hombre, sería un hombre trans, estamos hablando, empieza a ganar privilegios. Además de que está mejor visto en la sociedad patriarcal el hombre, al hacerse hombre gana privilegios, además el efecto de las hormonas en las mujeres es mucho mayor, porque la testosterona es como una hormona que impera. Entonces al final cuando una mujer toma testosterona le cambia la voz, le sale barba, el aspecto es mucho más masculino. Con lo cual al final pasa a ser un hombre, visiblemente es un hombre, y entonces pues es más fácil conseguir un trabajo, es más fácil incluso conseguir un trabajo de mejor calidad que cuando era mujer, y así una serie de privilegios que antes no tenía. Nosotros precisamente hacemos el camino contrario. Es muy difícil que con las hormonas, y sobre todo ya cuando tienes cierta edad, te cambie la voz, y al final tenemos que ir al láser para quitarnos siempre el vello. O sea, al final es verdad que la testosterona, aunque la tenemos muy bajo nivel, no produce tantos cambios. Entonces somos mucho más visibles. Cuando vamos a una entrevista de trabajo se nos nota. Y al final, es verdad que tenemos menos oportunidades laborales. Con lo cual, al final, acabas un poco haciendo lo que puedes. Y lo que puedes es la prostitución, porque te dejan pocas salidas más.
Vamos a hablar, si te parece, ahora de la legislación. La ley actual, que está vigente desde 2007, dice que para cambiar el nombre y el sexo en documentos oficiales hay que presentar un informe médico y acreditar al menos 2 años en un proceso de hormonación. ¿Es así?
Es así. De momento es la ley que tenemos, que además es una barbaridad por muchas razones. Primera, que al final si tenemos que presentar un informe de psicólogo estamos un poco patologizándonos, porque al final estás diciendo, el psicólogo tiene que darnos un visto bueno, por lo tanto estaremos locas. Muy mal, porque al final a mí un psicólogo no me tiene que decir si yo puedo vivir como mujer o como no. Es verdad que el psicólogo, porque necesitas el informe y al final va a dar el visto bueno en el nombre, pero ¿quién es el psicólogo para decir cómo tengo que vivir, ¿no? Que eso es una barbaridad. Y luego el proceso hormonal. Dentro de la transexualidad están las que deciden operarse, las que no deciden operarse, las que deciden hormonarse, las que no deciden hormonarse. Es decir, al final no puedes poner unas condiciones tan cerradas a lo que una persona quiere ser. O sea, tiene que ser todo más abierto. Yo, por ejemplo, estuve hormonándome durante un año, hace ya bastantes años, al principio de todo esto, y vi que las hormonas no me sentaban bien. Vi que no me gustaba lo que me hacían y decidí dejar de hormonarme. Y aún así, tengo mi DNI cambiado, vivo como mujer, ya más de 10 años, y no necesito unas hormonas. Quiero decirte, entonces al final, es la que sí que las necesita, porque el efecto que le producen, pues, le gusta o se ve bien, y está la que no. Esto es como un cuadro, ¿no? La transexualidad. Es decir, es el pintor el que decide cuándo está acabado el cuadro. Es decir, es el pintor quien decide cuándo da la última pincelada. Nosotros, igualmente con nuestra transexualidad, nosotros decidimos cómo hacer el camino, qué tomamos, qué no tomamos, si decimos hormonarnos, si no, operarnos o no, pero al final es una decisión nuestra y de nadie más.
Violet, Naciones Unidas y el Consejo de Europa dicen que esas medidas son insuficientes. Imagino que estarás de acuerdo, ¿no?
Claro, o sea, pero son insuficientes porque al final no tocan la transfobia. El colectivo de personas trans sufre transfobia y eso esta ley no lo abarca. Porque al final lo que abarca es te doy un DNI, te doy una operación, pero yo en una entrevista no me bajo la braga. Es que da igual lo que tenga entre las piernas. Si al final hay una transfobia que impide que las personas transgénero podamos acceder al mercado laboral, ahí es donde debe atacar la ley, en darnos visibilidad. Y eso, por ejemplo, podría ser lo que ocupa la administración pública. Es insuficiente por eso, porque al final no lo toca, la verdad. Siguen habiendo mujeres y hombres, y las trans, o los trans, ¿dónde están? Como mujeres trans, sufrimos transmisoginia. Es decir, la transfobia es la fobia hacia las personas trans, y la transmisoginia sería la fobia hacia las personas trans femeninas. O sea, nosotras tenemos violencias muy particulares que inciden directamente en nuestra calidad de vida. Ahí es donde debe ir la ley. No solo es insuficiente, es que ni siquiera empieza.
Violet, vamos, si te parece, a ese proyecto de ley que está gestionando el gobierno de coalición de Podemos y el Partido Socialista. Uh-huh. Ha hecho una consulta pública el Ministerio de Igualdad, pero en definitiva el eje central es que permite o va a permitir la autodeterminación de sexo. ¿Es así?
Eso es lo que dicen. Creo que aún no lo han redactado, que están ahí, tienen la opinión. La autodeterminación, por supuesto, es lo que yo te digo. Al final es la persona la que tiene que decidir. Por supuesto que es súper bueno que haya una ley que reme a favor de la autodeterminación, pero seguiría siendo insuficiente. O sea, que yo tenga derecho a quién soy y haya una ley que lo diga, pues muy bien, está perfecto, pero es que eso ya era antes de que hubiera una ley que lo dijera. Tiene que haber una ley que proponga unas ventajas fiscales a la hora de contratarnos, para que los empresarios nos contraten, una ley que diga, oye, el 1% de la administración pública va a ser de transgénero, para que nos dé visibilidad, para que estemos en los puestos. Y al final eso realmente va a incidir sobre el colectivo. Si hay colectivos como menores de 35 años que tienen ventajas, mayores de 45, colectivos en exclusión en riesgo que tienen ventajas, ¿por qué nosotras no? Porque siempre somos las grandes olvidadas. Y ahora esto a mí me parece bien, pues tenemos derecho a autodeterminación, claro que sí, pero ¿y lo demás?
Preparando la entrevista, Violet, me ha sorprendido que hay colectivos feministas que están en contra de este proyecto de ley. ¿A qué se debe eso?
Históricamente las trans ha habido partes del movimiento feminista que no nos han aceptado. Son un poco a veces como espías del patriarcado. Yo creo que el mensaje del feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad entre personas y la igualdad entre todos. Cualquier persona que desfigure ese mensaje no se puede llamar feminista. Yo creo que habrían algunas feministas que a lo mejor se tendría que plantear un poco otra vez el mensaje del feminismo, abrazarlo y volver a él en vez de excluir a otras personas del feminismo. Hay un mensaje muy fuerte, muy potente, y que es una pena que ciertos sectores lo desvirtúen, porque están haciendo mucho daño al feminismo, y es una pena.
Vamos, si te parece, ya hablar de esa campaña, que no te brillen los prejuicios. ¿Qué finalidad tiene?
Es dar visibilización al problema que tenemos. Yo sufro una realidad por ser persona trans. Las personas que a mí me conocen, mis amigos, mi familia, conocen esa realidad. Pero, por desgracia, hay muchas personas que no tienen referentes trans en sus vidas. Enrique, ¿tú tienes alguna persona trans, alguna amiga trans o alguna trans en tu vida así que conozcas?
Una compañera la tuve, sí.
Pues entonces tú sabes un poco, ¿no? Pero hay mucha gente que no. Entonces, al final, lo que se trata es de decir, tenemos un problema y todos somos parte de este problema. Y de eso se trata esta campaña, de que la gente no puede decir, ¡ay, no, es que no lo sabía! Pues mira, hacemos una campaña para que lo sepas, para que sepas que tenemos un paro enorme, que nadie nos contrata, que estamos muy mal y que necesitamos estar ahí en la sociedad. Y por eso va el mensaje, para que todo el mundo se dé cuenta de lo que hay y un poco recapacite. Sobre todo, desde aquí un mensaje a las personas de recursos humanos, a los empresarios que si ven la campaña, que tomen conciencia y que nos ayuden.
¿Es cierto que el 80% de las mujeres trans están excluidas del mundo laboral?
Es cierto. De hecho, como te decía antes, esto está sacado de varios informes que se han hecho en varias entidades, no solo en Barcelona. Este del 80% es uno que hace Comisiones Obreras junto con Landa en Galicia. Hay varios, hay algunos incluso que hablan un poquito más. Y al final es verdad, no tenemos un censo oficial. Tú ahora mismo puedes saber cuántas mujeres cis o mujeres en general hay paradas en España. Y a partir de esos datos tú puedes hacer unas políticas muy concretas para este colectivo. Nosotras, como estamos invisibilizadas y no existimos, porque pasamos a ser con el DNI de mujer, ya no existen las trans, no pueden hacer políticas concretas para nosotras. Ese es el problema. Y entonces, claro, es muy fácil que al final hayan ONGs o entidades trabajando en esto, pero claro, el Estado, como tiene datos oficiales, pues se limpia las manos. Es como que 80% de paro. ¿Y eso quién lo dice? Nadie, no hay un censo, no se puede demostrar. Es muy perverso esto.
Violet, ¿se puede decir que esta es la tercera edición de la campaña?
Sí, se puede decir, esta ya es la 3.0. Además, fue muy bonito todo esto porque nació de un grupo de personas trans que empezamos a reunirnos para hacer incidencia política, para hablar de nuestras cosas, hicimos un espacio seguro. Y a partir de ahí nace la primera campaña, que fue hacer una serie de postales y repartirlas en los comercios, una serie de postales nuestras, poniendo en valor nuestras actitudes. Y estuvo muy chulo, tuvimos mucho apoyo. Luego hicimos una segunda, que estuvimos en el aeropuerto, que también hicimos un panel, una cosa muy chula. Y ahora en la tercera estábamos ahí un poco a ver qué hacemos para superarnos. Nos ha quedado esto, que yo creo que está muy chulo y está teniendo un empuje total, estamos teniendo un montón de visitas, tenemos ya más de 1 millón de visitas, y es una pena lo de la pandemia, porque si no estuviera ya mucho más, y muy contentas, de verdad que muy felices.
Se lanzó la campaña el 27 de octubre con el lema «Hay prejuicios más difíciles que evitar que la purpurina». ¿Cómo se puede explicar esto?
Yo estoy dentro de una compañía de teatro, desde aquí quiero mandar un saludo a Triti Trans, Trans Trans, somos una compañía de teatro de mujeres trans. Y ahora cuando acabe todo esto estaremos otra vez ahí a full, así que hay que buscarnos en las redes que actuaremos. Es verdad que utilizamos la purpurina en nuestras actuaciones y nos damos cuenta que a la semana o 2 semanas seguíamos llevando la purpurina. De ahí vino todo un poco, haciendo un poco ahí de brainstorm con las compañeras, ahí vino el lema, que es verdad, que es que hay prejuicios y que se ven. No solo que cuestan de quitar más que la purpurina, sino que se ven más, lo vemos en el anuncio. Que a veces ves actitudes, preguntas, cosas, que dices, ¿de verdad estoy en el siglo XX?
¿En qué consiste la campaña? Me imagino que hay un vídeo y hay habido también protestas frente a la oficina de trabajo, ¿no?
Pues sí, exacto, porque al final la oficina de trabajo es un sitio para ir a buscar trabajo y también a nosotras, pues muchas veces nosotras intentamos buscar trabajo por entidades o por sitios donde ya nos conocen y donde creemos que nuestros currículos pueden llegar, pero que no ir a la oficina del paro, con todo lo que llevamos a la espalda, con todas las veces que nos han dicho que no, con todo lo que nos han dicho, no es una opción. Y por eso fue un poco también hacer la campaña ahí, porque al final parece un poco también que la oficina del paro sea para todos los españoles menos para las personas trans, porque no hay ofertas para nosotras tampoco, y porque donde te mandan el paro al final no te cogen. Eso es importante. Y luego era importante visualizar lo que nos pasa en una entrevista de trabajo, que es lo que nos pasa en el anuncio. Y otra cosa muy importante que también quería decir es que contratar a una persona trans no es un acto de solidaridad. Al final, nosotros estamos formadas, estamos preparadas, somos súper válidas. Y al final una empresa que nos contrate va a ganar con nosotras. Primera, porque tenemos ganas de demostrar lo que valemos, que muchas veces no nos dejan. Tenemos un compromiso de querer pertenecer a la sociedad y de no estar excluidas. Además, estamos en un cambio social, donde una persona que está cara al público y es trans, seguramente el negocio va a ganar en clientes y va a ganar en popularidad. Y una empresa donde se coge una persona trans y donde la gente se siente más libre y donde la gente se siente más cómoda, al final es mucho más productiva. Entonces, piensen los empresarios, que piensen recursos humanos, que apostar por nosotros es apostar por ellos. Y que al final, o sea, somos un valor seguro, y más en estos tiempos, porque estamos a un cambio social y lo tienen que ver. Que no es de, ay, pobrecita, no, estás contratando una persona que está muy preparada, estás contratando una persona con muchas ganas de trabajar y vas a ganar.
¿Cómo ha sido acogida la campaña hasta ahora?
Muy bien. La verdad es que estamos súper orgullosas. Nos ha apoyado mucha gente también conocida. Hasta somos conocidas, muy contentas. Y la verdad es que estamos teniendo mucha aceptación. La gente, la mayoría lo está cogiendo con los brazos abiertos. Ahora esperamos que realmente haya un feedback. Ya digo que desde Médicos del Mundo tenemos una insertora laboral, Siska, hace un trabajo estupendísimo, entonces si alguna empresa quiere ponerse en contacto con ella para contratar a una persona trans, estaría genial. Así que desde aquí hago el llamamiento para que también las empresas se pongan las pilas, estamos a su disposición.
¿Tenéis algunas acciones previstas dentro de esta campaña para un futuro inmediato?
Estamos un poco ahora mirándolo, porque con todo esto del COVID y de la pandemia, pues estamos mirando a ver qué podemos hacer, porque es que tenemos cosas previstas, pero se nos han ido cayendo. Tú piensas que esto tenía que haber sido el 1 de mayo y mira cuándo sale. Entonces sí que vamos a hacer cosas. Por supuesto que seguiremos haciendo acciones y seguiremos con la lucha. Llevamos 3 años, habrá un cuarto y esto tiene mucha más tirada, hay mucha más proyección. Lo que pasa es que no te sabría concretar, pero nos pueden seguir desde Médicos del Mundo, ahí lo vamos poniendo todo. Y en la página de Médicos del Mundo pueden verlo todo.
Violet Ferrer, técnica y agente de salud de Médicos del Mundo Cataluña, enhorabuena por esta participación y por estas iniciativas.
Muchas gracias a ti, Enrique, de verdad que es un auténtico placer, y además que me llames, que hables del colectivo y que visibilices todo esto, dice mucho de tu programa y de ti, que muchísimas gracias, de verdad.